mundo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad.
Ayer lo mencionamos, claro, con nuestra... nuestras limitaciones para la investigación con más personal, etcétera, nos tuvimos que limitar a la lectura de casi un sueltito, podría decir, pero con un tema que nos llamó inmediatamente la atención. La Federación Argentina de Colegios de Abogados está evaluando presentarse en carácter de amicus curiae en una demanda presentada por el Colegio de Abogados Misionero contra el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Bueno, por una vez dijimos, un cuestionamiento a la máxima instancia judicial de la provincia. La información, bueno, yo desprendí algunas conclusiones de lo que brindaba, creo que era el diario Primera Edición, pero para conocer bien el tema nos pusimos en contacto con el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, que ya está en comunicación con nosotros y a quien saludamos. Mariquita Torres, Beto Sepa, muy buen día, Antonio.
Hola, buen día.
Muy buenos días, Mariquita, buenos días, Beto, ¿cómo están?
¿Nos escucha bien?
Sí, por momentos se entrecorta, pero escucho bien.
Ah, bueno, la entrecortada ya debe ser un problema de comunicación nomás, ¿no?
Seguramente, sí.
Bueno, buen día.
Buen día.
Antonio, bueno, a ver, según lo poco que se conoció periodísticamente, hay una presentación hecha por el colegio que usted preside contra el máximo tribunal misionero a partir de la modificación del proceso escrito en la Ley de Procedimientos Civiles y Comerciales y su reemplazo por un sistema oral. Esto es lo que desprendí de la información realmente no muy bien presentada a la que pude acceder. En primer lugar, entonces, ¿nos puede contar en qué consiste el cuestionamiento al Supremo Tribunal de Justicia?
Efectivamente, tal cual lo resumiste perfectamente, Beto, lo que ocurre es eso: los procesos civiles y comerciales, por una ley de la legislatura que se llama Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, son de carácter escrito, y lo que el superior pretende es, a través de una acordada reglamentaria, transformarlos en orales, pretendiendo que los letrados y la población interpreten que lo escrito y lo oral es lo mismo, lo cual yo creo que escapa a cualquier discusión sencilla, ¿no? Lo que es escrito es de naturaleza escrita y lo que es oral es de naturaleza oral. Entonces, partiendo de la base misma de la definición de querer convencer a la sociedad y en particular a los abogados de que lo oral y lo escrito es lo mismo, nosotros estamos en absoluto desacuerdo, más allá de que no solo se modifica la modalidad, sino también se modifican otras partes del código, plazos, se le imponen deberes a las partes y a los jueces que no están previstas en la ley tampoco.
A ver, para tomar una dimensión de esta acordada del Supremo, con esto todas las causas civiles y comerciales tendrían un trámite netamente oral, sin siquiera una previa por escrito y una resolución oral.
No, es un sistema mixto que prevé una primera etapa escrita después la transformación en la segunda etapa del proceso, más bien de carácter oral. Eso es un atajo que se está intentando hacer a través de una acordada, cuando se debe dar a través de un debate legislativo, como lo han hecho otras provincias. Esto no es algo que solamente... Misiones es una de las últimas provincias que está intentando implementar esto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Corrientes, Chaco, lo han hecho con a través de una ley correspondiente, con un debate amplio de todos los actores y de todos los sectores. Han salido por consenso porque a su vez la implementación de la oralidad conlleva una situación compleja,
porque se
invierte todo el sistema. Nosotros, imagínense que tenemos un sistema, creo que lo hemos charlado en otra oportunidad, donde tenemos el 5% del personal del Poder Judicial son jueces y el 95% restante son recursos humanos escribientes, porque el proceso es escrito.
Claro.
Si uno va a modificar ese sistema por un sistema oral, más allá de que debería hacerlo por ley, que es lo que nosotros planteamos,
sí, sí.
Debería también modificarse ese esquema. Y eso no se ve, no solo no se ve en el diseño de la estructura histórica del Poder Judicial, donde el 95% son escribientes y el 5% son magistrados, sino que el Poder Judicial sigue incorporando, y solo para darte un dato, en los últimos 10 meses, bueno, son los últimos, pero desde el último la última publicación estadística del año 2021 del Poder Judicial y la presentación del presupuesto en la legislatura que ocurrió en octubre del 2023, han ingresado cerca de 450 personas al Poder Judicial que en 10 meses. Entonces imagínense que entra una persona y media casi por día al Poder Judicial, por año, y se pretende seguir sobrecargando sobre el 5%. O sea, el resultado de esto, por supuesto, no va a ser bueno. A lo que cabe agregar la poca cantidad de juzgados. Imagínense, yo le mencionaba que Chaco tiene la oralidad por ley, que es lo correcto, y tiene 23 juzgados civiles y comerciales, cuando nosotros tenemos solamente 8, con poblaciones similares. ¿Por qué Chaco hace esto? Porque Chaco previamente, y valga la redundancia, un esquema que pueda soportar el sistema. Entonces nosotros cuestionamos dos cosas al Poder Judicial. Primero, que debe ser por ley, porque no se está cambiando una parte, ni un aspecto, ni se está reglamentando el ejercicio, se está modificando el código. Y en segundo lugar, estos cuestionamientos que te acabo de mencionar, ¿no?, que traen complejidad de tipo ya de aplicabilidad.
Claro, además se me ocurre que, la obligatoriedad de que esto sea primero legislado por la Cámara Provincial, al dictarse una ley, justamente demanda de una reglamentación, y esta reglamentación debería considerar precisamente redistribución de tareas entre el personal, por ejemplo.
Por ahí lo que correspondería aclarar previamente, que todas las leyes y todas las normativas no tienen la misma importancia ni la misma prevalencia, ¿no?
Sí.
Las leyes prevalecen sobre las acordadas, la Constitución prevalece sobre las leyes, es decir, ni una ley podría ir en contra de la Constitución, como ninguna acordada podría modificar o alterar una ley que es una norma de rango superior.
Exacto.
Y ahí radica un poco el eje de la cuestión, que se agrava porque el Poder Judicial de la provincia, bueno, en todos los poderes judiciales ocurre lo mismo, es el órgano llamado a garantizar el cuidado y cumplimiento de la Constitución de la provincia. Nuestra provincia, claramente, en su artículo 144, establece que justamente esa es la primera y primordial función que tiene el Poder Judicial, y la primera y primordial función que tiene el Poder Legislativo, claramente, es legislar. Entonces, lo que se está haciendo acá es atribuirse funciones de otro órgano, y para colmo, sin el consentimiento de los letrados, que representamos el 50% de la totalidad del personal del Poder Judicial, ¿no?
Esto
es como que usted quiera obligar a los médicos a hacer cirugía en una forma en la que no están de acuerdo. Y no por una cuestión caprichosa de que no estamos de acuerdo, sino que existen cuestionamientos tanto jurídicos como de aplicabilidad.
Exacto.
Imagínese que la justicia, usted tiene 196 días hábiles y cada juez recibe cerca de 700 causas. ¿Cómo va a tramitar en 196 días hábiles si tiene por lo menos 2 o 3 audiencias por proceso?
Esto también tiene que ver con
la... le quedaría ocioso. Entonces, más allá del sistema, que nosotros no nos oponemos al sistema de la oralidad, lo que nosotros decimos es, bueno, si quieren cambiar un sistema escrito que viene reinando desde que fue heredado de los españoles, desde el virreinato, bueno, no hay ningún problema, pero tenemos que hacerlo de forma gradual, modificar el esquema presupuestario, ampliar la cantidad de juzgados. Yo le decía recién, 8 juzgados en Posadas, con 400.000 habitantes,
y la
Resistencia tiene 23 civiles y comerciales. Entonces, 3 veces más de lo que tenemos nosotros.
8 en Posadas.
Y sí, la primera circunscripción, que es equivalente a lo que sería Resistencia.
Y 23 en el caso de Resistencia.
Claro, solo si usted hace un cálculo rápido y divide los 8 juzgados por los 350.000 o 380.000 habitantes que tiene Misiones, le va a dar algo así como 47 a 49.000 habitantes por cada juez. Y el Chaco tienen uno cada 13.000.
Notable.
Entonces, Claro, sí. Por supuesto, se concentra mucho la actividad en los jueces, entonces lo que hay que hacer es crear, por lo menos triplicar la capacidad, triplicar la cantidad de magistrados civiles y comerciales. Uh-huh. Es decir, ahora si usted mira cómo se viene comportando el Poder Judicial y usted dice, bueno, pero acá algo no funciona, tiene un presupuesto donde el 5% son jueces y el 95% son escribientes, pero quieren un sistema oral que solo lo pueden manejar los jueces, porque este sistema obliga a los jueces a estar presencialmente bajo videograbación, es decir, no hay forma de que el juez omita lo hecho esa intervención.
Pero sin
por
embargo,
otro lado, ¿sí?
No, pregunto, sin embargo, hay una importante incorporación de personal.
Claro, y a eso le agrega que ya de la estructura histórica, porque esto es histórico, año a año, y en los últimos 10 meses se han incorporado 450 que representan sobre 4.700, un número
casi el 10%.
Exactamente, entonces, y si a eso le agrega que el Poder Judicial dice que avanza en una digitalización, y usted, para solo darle algunos números, el Poder Judicial aprobó un presupuesto 2023 de 15.900 millones de pesos, invierte 100 millones en equipamiento, es decir, menos del 1% en equipamiento informático. Uh-huh. Entonces, dígame usted, ¿cómo va a funcionar la digitalización si le invierto el 1%? ¿Y cómo va a funcionar la oralidad si le invierto al 5% al personal, le obligo a hacer lo que debería hacer el 95% restante? Claro, claro. Entonces, esto no va a funcionar porque a su vez tenemos una distribución territorial absolutamente inequitativa. Si usted mira Posadas, yo le decía que tiene 49.000 o 47.000 habitantes, un juez por cada 47.000 habitantes, ¿sí? Bueno, todo el interior de la provincia tiene un juez cada 27.000 habitantes. Ajá. A excepción de Oberá, que es un poco más grande. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que trae toda esta distribución inequitativa? Que los procesos civiles y comerciales son los que se dan entre personas civiles o particulares, no vecindad, daños y perjuicios, accidentes de tránsito, fundamentalmente. Ajá. ¿Y qué ocurre? La provincia de Misiones tiene 37 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, que se repite más o menos en todo el interior, esto creo que ya lo hemos hablado en otra oportunidad.
Sí.
La ciudad de Posadas tiene 330 habitantes por kilómetro, 10 veces el número que tiene cualquier ciudad del interior, y pese a eso, tiene un juez cada 48.000 habitantes y el interior tiene un juez cada 27.000 habitantes.
Sí, entonces.
Fíjese en todo este esquema donde yo le decía, un presupuesto que tiene el 95% son escribientes, pero vamos a hacerlo oral. Claro. Incorporo 450 empleados en 10 meses, pero voy a ir al sistema oral. Quiero hacer digitalización, pero le invierto menos del 1%. Quiero hacer oralidad y en vez de empezar por los juzgados que menos problemas tienen, empiezo por los de Posadas, que tienen un juez cada 47.000. Entonces, acá habría que duplicar los juzgados para tan solo equiparar al interior, sin considerar la densidad demográfica, que es 10 veces mayor.
Ahora,
entonces, acá hay 10 veces más juicios, 10 veces más accidentes de tránsito, y el Poder Judicial nada de esto está mirando y pretende aplicar la oralidad de forma absolutamente inconsulta, porque no abre el debate. Uh-huh. A través de una acordada, que es algo que llama la atención a nivel nacional, y ahí tiene que ver el tema de la FACA. Uh-huh. La FACA es un organismo que tiene más de 100 años de antigüedad, nuclea 83 colegios profesionales. Uh-huh. No pueden entender cómo no en todas las provincias estos procesos se dieron a través de leyes consensuadas con los colegios profesionales, porque nosotros tampoco estamos en una posición, digamos, intransigente. Le hemos manifestado al Superior Tribunal de que nosotros no estamos en contra de la oralidad. Lo que queremos es una implementación a través de una ley y de forma ordenada, progresiva y escalonada. Porque, a ver, si bien los destinatarios finales son los más perjudicados, nosotros, esta es nuestra fuente de ingresos también. Entonces, si la justicia no funciona, los abogados tampoco podemos vivir de esto.
Ahora, López Forastier, más allá de que el Superior Tribunal no haya recurrido no haya buscado que se sancione una ley para poner en marcha el Colegio de Abogados ha tenido contacto con la legislatura provincial para ver de qué manera la misma legislatura se comprometía en legislar al respecto.
No, nosotros no hemos tomado contacto en forma personal. Sí creemos que seguramente por la forma en que se maneja la FACA, la Federación Argentina de Colegios Abogados, siempre insta el diálogo, y nosotros también. De hecho, nosotros hemos solicitado en tres oportunidades las formaciones de mesas técnicas, la suspensión y prórroga de esta acordada para dar el debate y que el debate sea legislativo. Bueno, el Poder Judicial ha rechazado todas esas propuestas. Es decir, que nosotros no solo criticamos, también proponemos soluciones, porque, y lo vuelvo a repetir, nosotros no estamos en una posición de decir, no, no se aplica porque no la queremos. No, no, al contrario. Estamos totalmente abiertos a debatir el sistema si es realmente, pero debe ser de una manera organizada,
ahora,
progresiva.
Hechos de esta característica.
Pero seguramente, y respondiendo a la pregunta, la FACA se dirija a la legislatura porque es muy probable que si hay una legislatura funcionando y hay un poder que se está rogando, lo que deberían hacer es sentarse los tres en una mesa y resolver la cuestión.
Claro. Ahora, esto que está comentando, que motivó también esta charla, ¿tendrá que ver también con esto que se está rumoreando de que habría una búsqueda después de las elecciones del 7 de mayo de promover un zarandeo en el Superior Tribunal de Justicia, lo que los renovadores hablan de refresh judicial, en esto de ponerle nombres en inglés a cada cosa que se hacen?
Es difícil saberlo, nosotros no tenemos acceso a ese tipo de información, ¿no? Creo que en algún momento u otro esa discusión se va a dar, un poco por la edad de los integrantes, un poco por el tiempo transcurrido, pero en definitiva lo que la justicia necesita es una gran discusión. La justicia de Misiones es una justicia anticuada, que yo creo que parte de la explicación tiene que ver, yo lo he dicho en otros medios, que pareciera que está 20 años atrasada, y lo dije en un sentido metafórico porque tracé un paralelismo con lo que es la provincia de Misiones y con lo que es particularmente la ciudad de Posadas. La transformación que hemos sufrido. Hoy a la mañana me levanto, me prendo el noticiero y veo que están instalando en el hospital escuela de la ciudad de Posadas unos microchips en el corazón que son únicos a nivel Latinoamérica. Es decir, uno empieza a ver cosas de que Misiones es una provincia joven que avanza, donde todo se transforma, y tenemos un poder judicial que se deja una discusión porque es anticuado y ahora pretende a los apurones lo que el resto del país está haciendo, por supuesto con una proyección presupuestaria de cantidad de juzgados, quiere mostrar, pareciera, o por lo menos eso es lo que pareciera, un algo distinto.
Ahora,
que no condice con lo que es la evolución de la provincia, creo que ahí está un poco el eje de la cuestión.
Yo estoy de acuerdo con que la justicia misionera se debe urgente una revisión para su funcionamiento, para la selección de jueces y para magistrados, una modernización en todo su sistema, esta digitalización. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me llama poderosamente la atención es que en 20 años del mismo signo político, donde se ponen en marcha algunas otras obras para la ciudad de Posadas, hay que decirlo, no es tanto como para toda la provincia, porque lamentablemente Dios sigue atendiendo en Posadas para esta provincia como en el país, en Buenos Aires. Me llama la atención que el mismo oficialismo misionero no esté promoviendo desde hace tiempo, no se haya involucrado en promover una revisión del sistema judicial en la provincia de Misiones, incluso una revisión de un sistema judicial que ponga los ojos también en el ejercicio de la función pública, en una provincia donde todo se conoce por debajo de los andariveles públicos, y parece que vivimos hasta en un paraíso en el sentido de una justicia que no responde, no actúa, no se fija en muchas cuestiones que ocurren.
Absolutamente, inclusive si usted analiza el presupuesto, yo creo que lo hemos hablado en una anterioridad, entrevista, ha duplicado el presupuesto en los últimos 10 años, entonces yo creo que a lo que ha faltado claramente es una previsión hacia el futuro, y lo más preocupante de todos es que, como yo siempre digo, ver un poco los errores en ajenos no es tan difícil, pero cuando uno empieza a analizar todos los aspectos generales que estábamos mencionando y mira hacia el futuro, tampoco ve una solución, claro. Y eso es lo realmente preocupante, porque si usted me dice que estamos mal pero vamos a estar mejor, uno empieza a ver el camino y dice, bueno, también tenemos que transitarlo, entre todos podemos colaborar. Pero ahora, si no arrancamos ni siquiera en el diálogo sobre la base de todo esto que estamos charlando, yo creo que esto, lamentablemente, para todos nosotros que vivimos de esto, va a ser complicado.
Antonio, para ir redondeando, ustedes hacen la presentación ante el propio Supremo Tribunal.
Efectivamente, el tema es así, para por ahí, para aclararlo. Cuando uno inicia una acción judicial contra alguno de los poderes del Estado, sí, es decir, lo que hace es demandar al poder del Estado, es decir, cuando el gobernador emite un decreto que usted considera inconstitucional, lo que usted hace es una demanda contra el poder ejecutivo como órgano, como claro, poder del Estado. Pero en este caso lo que se ha hecho es, como la acordada es, si bien está firmada por los ministros, es la forma donde expresa la voluntad del poder el poder judicial, y entonces lo que se ha hecho es demandar al poder judicial, que eso es lo novedoso de esta cuestión, porque usted está demandando a quien tiene entre su función principal, bueno, a la de garantizar el respeto, ¿no?
Justamente.
Y eso genera toda la otra dinámica que tiene que ver con la inhibición y excusación de todos los jueces,
que
porque no pueden participar.
A eso voy, exactamente, al hacerlo sobre el propio cuestionado, para decirlo en lenguaje coloquial, los propios integrantes del Supremo deberían excusarse y derivar la resolución de la causa en otro juzgado.
Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis.
A ver.
Y eso tampoco podría ser posible, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando los ministros del Superior no pueden intervenir por alguna razón, en este caso
sí,
será,
sí,
intervienen los magistrados de rango inferior, y si no pudieran ellos, intervienen con jueces, en tercer lugar. Nosotros lo que planteamos es que los ministros no deben intervenir por razones obvias, son quienes dictaron el acto,
claro,
pero tampoco pueden intervenir el resto del Poder Judicial, porque son parte del sujeto demandado,
sí,
tienen
sí,
un
claro,
interés directo.
Pero
a lo
justamente
que cabe agregar, que el Poder Judicial ejerce poder disciplinario sobre los mismos. Yo lo he mencionado, en el ámbito nacional la Corte Suprema no tiene facultad disciplinaria sobre sus jueces, porque sí lo tiene el Consejo de la Magistratura.
Exacto.
En Misiones, quien ejerce ese poder no es el Consejo de la Magistratura, sino el superior. O sea, tiene facultades. Entonces, esto yo lo decía ayer en otro medio, esto como que usted le mande al club, por supuesto el presidente del club, que fue quien emitió el acto cuestionado,
claro,
no va a resolverlo,
eso,
porque
eso es lo que
ahora
quiero dejar en claro.
Si yo le digo a usted que no lo va a resolver el presidente, pero sí sus socios, ¿usted creería que eso va a ser un tribunal imparcial?
Y desde ya,
por supuesto,
claro,
que no.
Claro.
Y menos aún cuando se está discutiendo,
entonces,
algo tan fino como la división de poderes y el exceso de esos ejercicios. Es decir,
y entonces recurso, ¿cuál sería?
Y en tercer lugar, no, es que se debe integrar con los conjueces. Todos los años el Superior Tribunal hace un sorteo y designa conjueces para todos los juzgados, por si ocurren estas situaciones.
Inclusive
en el mes
para
de diciembre del año
Supremo
pasado ya están sorteados. Existen los conjueces, están designados, ya tienen aceptado el cargo. Lo que tiene que hacer el superior es inhibirse todos los funcionarios y darle intervención a los conjueces, que son los únicos que pueden garantizar la independencia e imparcialidad.
O sea, son conjueces designados para conjueces del Supremo.
Que son abogados de la matrícula que son sorteados por el propio órgano,
perfecto,
del Estado. O sea, el superior es quien elige, por supuesto, a través de un sorteo, quiénes son, y ya están designados en el mes de diciembre del año pasado. Lo que nosotros notamos, y un poco lo que dio motivo a toda esta nueva publicación, y la FACA advierte, es que
sí,
el superior está pateando, como
está cajoneando, va, una palabra.
Está cajoneando la cuestión para no tratarla,
uh-huh,
y eso es lo que genera esta tensión, porque hace presumir que lo que quiere es, en principio, dilatar, y en segundo lugar, evitar la discusión de si debe o no inhibirse.
Sí, entonces, ¿se piensa en recurrir a una instancia superior? ¿Se puede recurrir a la Corte Suprema de la Nación?
Existen antecedentes, por supuesto no es un mecanismo fácil, porque la Corte es de carácter excepcional y se aboca a cuestiones de competencia, nosotros de cuestiones muy estrictas.
Ajá.
Nosotros creemos que es una de las, sobre todo cuando empiezan a manifestar instituciones importantes, como yo le mencionaba, la FACA,
claro, por eso
que empiezan a involucrarse, es decir, a la Corte se puede llegar por una cuestión de competencia, porque sería muy grave que se quiera integrar con conjueces jueces.
Entiendo. Ahora, la información dice que la Federación analiza seriamente presentarse como amicus curiae, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
O sea, esta presentación sería también ante el propio Supremo Tribunal de Justicia Provincial. Ahora, esto significaría podemos decir, una mayor presión sobre los integrantes del Supremo.
Yo creería que sí, es decir, nosotros estamos confiando que sí. Lo que va a ocurrir ahora es que la Federación Argentina, y así lo ha resuelto y siempre resuelve sin los casos, mientras evalúa presentarse, seguramente va a dirigir comunicaciones a tanto al Poder Legislativo como Judicial para intentar mediar, porque no pueden entender cómo en todos los poderes judiciales, yo le decía que la FACA representa 83 colegios profesionales, entre los cuales está el Colegio de Misiones, y no entienden cómo puede ser que se haya llegado a este extremo. Ha llegado claramente porque el Poder Judicial no pretende sentarse a debatir ni dar debate legislativo. Nosotros hemos pedido en tres oportunidades formalmente. Esta es una discusión que lleva 3 años, que se vio alargada por la pandemia, porque se suspendió por la pandemia, si no se hubiera dado antes.
Está muy claro, Antonio, y esto corre exclusivamente por mi cuenta, digo, en este caso, el conductor no va a poder hacerse el distraído. Y esto corre por mi cuenta. Muchísimas gracias por el contacto, creo que quedó muy claro, estamos siempre en contacto, Antonio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por
el
espacio.
Muchísimas
gracias. Buenos días. Hasta luego. Chao. La charla era con Antonio López Forastier, que